¿Qué tema este, no? Ayer leíamos y escuchábamos un poco azorados la reacción, en cierto modo, violenta, desde lo verbal al menos, de algunos dirigentes que tienen mucha responsabilidad, ¿no? Y no debieran denostar así a alguien que ha sido elegido además por el pueblo, ¿no? ¿Cómo? Sé que hubo hasta amenazas de muerte, ¿es esto cierto, Gustavo?
Sí, pero yo le doy la relevancia que tiene, tampoco, en verdad, un poco lo dijimos porque así fue, pero lo relativizo bastante porque es producto a veces de, claro, de emociones así, atrás de una pantalla y atrás de un celular, ¿no?
Sí, generalmente no, desde el anonimato, claro, ¿no? Que encubre cualquier tipo de expresión, la verdad es muy desagradable ver en general los comentarios al pie de las notas en los diarios digitales, en los medios de internet. La verdad es que hay mucha violencia, al parecer, en el lenguaje, ¿no?
Más sí, allá ahí, quizás de... vos diste en la tecla recién, por sí, lo menos lo que más a mí me impactó de todo este hecho, porque obviamente yo estoy siempre dispuesto a dar todas las discusiones y todos los debates,
claro,
pero me impactó la virulencia de dirigentes nacionales, ¿no?
Claro, que tienen responsabilidades.
Con una cuestión de insultos, de cuestiones que, claro, cualquiera de ellos puede conseguir nuestro teléfono, llamarnos, incluso confrontar, ¿no?
Claro.
Pero no vimos eso, vimos insultos,
claro,
vimos
claro,
incluso una ideologización extrema preocupante, y también en ese contexto una cosa que estaba reflexionando hoy temprano es la voz de algunos, de lo que algunos podrían calificar, y no quiero caer en eso, pero lo tengo que enmarcar, la voz más de la derecha, etcétera, habla con la verdad revelada, ¿viste? Entonces,
sí,
tampoco claro, hubo voces que se contrapongan desde el punto de vista historiográfico, que no es el punto que yo entro y es otra la situación.
Claro.
Pero veo eso también, ¿no? Sí, hay una voz muy fuerte,
claro,
que no tiene contraposición. Y eso también habla de que, como que frente a esa violencia nos hemos cansado de dar debates, la
claro,
gente no quiere hablar, se esconde un poco. No sé, algo de eso que quizás es una reflexión muy prematura, pero uno claro, quiere sacar aprendizaje de todos los hechos.
Hay sin duda con este tema, lo sabemos todos desde siempre, miradas muy disímiles, ¿no? En este caso a mí me interesó en particular esto de decir, bueno, lo que estamos haciendo es corriendo unos metros la estatua para preservarla. Pero bueno, nadie puede negar que esto también tiene de algún modo un simbolismo, ¿no?
Sí, porque exactamente la historia empezó un poco así. Nosotros tenemos el mandato de preservar la estatua, de preservar el conjunto patrimonial del centro cívico, que es todo, los
claro,
edificios, etcétera.
Eso está establecido por la ley, ¿no es cierto?
Claro, entonces en eso presentamos varios demandas y pedidos que se fueron cumpliendo, porque no sé si la gente sabe, pero cada vez que pintás tenés que pedir permiso, mostrar la pintura, mostrar el código de color, el tipo de pintura, hasta en eso, ¿viste? Poner la pintura antivandálica también llevó todo un proceso de que la pueden aceptar, porque cambia, digamos, de alguna manera, le da brillo distinto a la superficie, etcétera, etcétera. En ese planteo, nosotros trabajando con gente experta en la preservación y restauración de monumentos, aconsejan el corrimiento para, después de restaurarla, poder preservarla. ¿Por qué? Y acá entra quizás lo que vos me decías en la segunda parte, que nadie duda de que eso es control, tiene discusiones.
Claro.
Porque además de las vandalizaciones propias que pueden sufrir los monumentos, el monumento de roca en Bariloche, en el centro de Bariloche, en el centro de la Plaza Cívica, es controversial. Yo lo decía, quizás llevándolo al absurdo, que si el monumento estuviera en una provincia del norte, en una ciudad del norte de nuestro país, quizás pase desapercibida esa controversia. Pero nosotros no podemos negar quiénes somos, dónde vivimos y con quiénes compartimos día a día nuestra vida, que somos parte de la identidad de Bariloche. Entonces,
claro,
ese monumento tiene cierta controversia que año tras año, lo que te estoy contando para vos no es nada nuevo, lo viví y lo ves,
sí,
sube en la vandalización y en la rotura y Antes quizás eran marchas muy particulares las que vandalizaban el monumento, ahora cualquier marcha que tenga
sí, se la agarra con roca.
Se la toma
sí,
con el monumento.
Claro, claro. Y además creo que hay hasta un principio de cortar las patas sí, del caballo.
Hay un corte de las patas que yo creo que eso fue, por las fotos que hemos visto, etcétera. Fue en el 2011 aproximadamente, ¿te acordás cuando el hecho del 17 de junio?
Sí,
que claro, se intentó tomar la comisaría y todo. Claro. Yo creo que ahí en esa oportunidad se intentó cortar las patas del caballo y tienen un corte profundo, tres de ellas. Y ahí también descubrimos, mirándolo bien, haciéndolo analizar, que en algún momento también ha tenido algún principio de poder caerse. Nosotros fundamentamos que puede haber sido después del Lagomoto, pero la verdad no lo tengo tan claro. Y se le pusieron varillas roscadas para sostenerlo, cuestión que no es original del monumento.
Claro.
Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, sobre el cuerpo del caballo, etcétera, las capas de pintura que le van haciendo es tan importante que ya no sirve limpiarlo, hay que restaurarlo. Entonces, todo eso nos determinó hacer esta propuesta que... Vos también esto lo conocés por tantos años en la ciudad.
Sí.
Proponerle algo a la Comisión de Monumentos y que te lo aprueben es casi
complicado,
una aventura que uno ya la da por perdida antes de empezar, ¿no es cierto?
Ajá, sí.
Entonces hubo un estudio muy profundo de ellos para decir si esto era válido o no era válido. O sea, no es una cuestión que se nos ocurrió un día y salió, es un trabajo, un proceso. Y cuando ellos lo aprobaron, forma parte de haber hecho un estudio muy profundo de si afectaba el monumento en general, el patrimonio, si no lo afectaba, si eso lo mejoraba, etcétera, etcétera.
Claro.
Esa era nuestra idea. Ahora, todo esto que se produjo, que obviamente yo sabía que se iba a producir discusiones, y que claramente yo también tengo una postura mía de ideológica, pero no jugaba acá. Acá jugaba el mandato por ley que es preservar el monumento, ¿no?
Claro. Evidentemente el tema es fuerte. De hecho, esta vigencia de la discusión de tantos años habla de un problema en el que no nos ponemos de acuerdo. Por eso algunos decían, bueno, ¿por qué no una consulta popular, un debate abierto, lo suficientemente serio como para arribar a alguna conclusión en la que nos pongamos de acuerdo? Pero también esto implica una apuesta importante, ¿no? A ese sentido
común. Si yo me asegurara que con un referéndum, una consulta popular, se produjera un debate serio, y quizás sería el camino. Lo que pasa que, y esto puede formar parte de mis limitaciones analíticas, lo que yo creo que no lo va a hacer el debate serio. Porque el debate, por lo que vimos... Primero que está muy invadido por el afuera, por eso te daba el ejemplo de que si el monumento estuviera en otra ciudad del país sería distinto.
Sí, pero se enojaron los
tucumanos. Los que más gritan son los de afuera, ¿no?
Los tucumanos se enojaron, no sé, uno escribió ahí, nosotros los tucumanos, por Roca seguramente, y por esto que decís. Pero aquí está muy presente además por el tema pueblos originarios, ¿no? Y el genocidio.
Claro, eso es lo que trato de decir, acá es muy presente, acá hay... una figura que tiene claros y oscuros en la historia argentina, donde ha tenido, obviamente, nadie puede negar logros importantes de los gobiernos de Roca, como todos mencionamos, los que hemos estado en educación, la 1420,
claro,
pero un montón más de logros en un mundo que venía en un positivismo extremo, y bueno, dando esa modernización al país, nadie puede negar eso desde muchos puntos de vista, tampoco es difícil, porque lo niegan, obviamente, negar que hubo hechos oscuros en su vida personal o en su acción personal pública, no estoy hablando de la intimidad, estoy hablando de lo público, que afectó a pueblos que hoy forman parte de nuestra nación y que no les es grato ver la figura de quien ellos consideran que actuó contra su pueblo en el medio de la plaza de su ciudad y de su pueblo y de su tierra, ¿no?
Y claro, es claramente así, ¿no? Como todas las cosas, hay blancos y negros, pero también hay grises. Lo que pasa es que esos negros afectan directamente a un pueblo muy presente, pese a Roca, podríamos decir, en nuestra región, ¿no?
Sí, y además, dada la dinámica que tenemos, le miran la cara, digamos.
Claro, exacto, sí,
hoy,
así es.
El sábado que viene, o el viernes va a estar la fiesta de la nieve, van a ir a ese lugar miles y miles de personas, muchísimos descendientes de pueblos originarios, seguramente, una gran proporción.
Sí, claro.
Y bueno, les está mirando la cara Roca, ¿no? Entonces, no es negarlo, es simplemente evitar esa confrontación permanente que hace que se vandalice cada vez más.
Ahora se dice, Gustavo, escuché eso, que es un poco para preservarlo también, pero ¿qué medidas de preservación? Porque va a quedar también al alcance de cualquiera, ¿no? ¿O se va a hacer un resguardo especial?
Se piensa en un resguardo, pero yo creo que más allá del resguardo que hemos planificado, el hecho mismo de correrlo del centro de la escena, de donde de la controversia, digamos, va a mejorar mucho eso. Eso es lo que nos han dicho los que estudiaron el tema, lo estudiaron en otros lugares también, en distintos países, en distintas situaciones, porque esto no es propio de nosotros, es propio de la historia de la humanidad. Entonces, lo han estudiado en otros lugares y nos dicen que a veces solo los corrimientos de sacarlos de los centros visibles totalmente del acto público, eso ya lo cuida en sí mismo, pero obviamente estamos pensando en algún sistema de protección.
Sí, el otro día participé de una charla que estaba Hernán Brienza, todo el mundo habla de esto, y una de las cosas que está claro es que si en un momento de nuestra historia Roca llegó a estar ahí, además por una cuestión de conveniencia, ¿no? Porque la plaza en el proyecto original no estaba, y bueno, se consiguió financiamiento con la promesa de poner la estatua de Roca, pero no importa, si en un momento esa realidad histórica marcó que Roca estaba aquí, hoy tenemos otra realidad, la sociedad cambió, nos pasaron cosas, y bueno, quizá hoy está en el espíritu de, no sé si las mayorías, pero una amplia franja de la población, que Roca es antipático a la historia y es un genocida para los pueblos originarios, ¿no? Indígenas. Así que
claro, que acá tenemos cátedras, la cátedra de antropología y un instituto de antropología en la Universidad de Río Negro que tiene mucho para decir al respecto.
Claro.
Sin negar a Roca, pero digamos con estudios historiográficos muy importantes. Incluso yo soy bastante estudioso de la historia, por lo cual todos esos que me dicen ignorante y burro no me conocen.
Burro, pero inútil, no sé cuánto dijeron ayer López Murphy. Sí.
Pero por una cuestión de que me gusta mucho la historia, e incluso sé que en el tema del el genocidio, como se dice, el genocidio mapuche, donde la Universidad de Río Negro tiene una postura muy clara, nosotros hemos trabajado con ello, hay una discusión historiográfica, etcétera, pero son debates que van a los límites, no a la grieta, ¿viste? Van a la fina definición, pero obviamente admiten que hubo un hecho grave e importante ahí, en lo que se le llamó la campaña del desierto. Pero la verdad, fue una figura histórica, tiene, como te decía, cuestiones loables y cuestiones que son muy, muy repudiables, pero en ese camino es una figura de la historia, y la historia lo colocó ahí, en ese conjunto patrimonial, y nosotros debemos cuidarlo, porque también eso trae un recuerdo. Y si pudiéramos dar en la Argentina los debates seriamente, lo escuché el otro día a Felipe Piña en una radio defendiendo un poco, no defendiendo, pero haciendo una alusión a este tema, justamente por toda la repercusión pública que tuvo, y Piña decía, son los debates que no dimos en la historia y en algún momento hay que darlos, digamos. Son los debates olvidados que se cierran a veces con una postura, como fue la historia oficial siempre, ¿viste? Se cierra con una postura de historia oficial, y eso no nos permite crecer en nuestra identidad, porque ¿qué país diferente seríamos si logramos dar los debates sin locuras, sin agravios, y poder construir una identidad propia de un país nuevo, un país moderno con un hombre nuevo, ¿no?
Claro. Gustavo, por otra parte, hemos visto y escuchado, porque hay otra parte muy importante en esto, que para algunos que están no del todo de acuerdo, dicen, no, pero esto es como la teoría de los dos demonios, corremos a Roca y borramos los pañuelos. Otros, esto de alguna manera tiene una respuesta, porque hay un proyecto para una instalación muy importante, para madres y abuelas, Pero ayer escuchaba a Rubén Marigo, por ejemplo, que es una voz importante, diciendo que, sospechando que solapadamente lo que se busca es sacar los pañuelos de la plaza. Esto es,
nosotros lo hemos ido hablando, sí, la verdad que yo estoy muy desilusionado con el sector progresista barilochense, uh-huh, porque siempre encuentran críticas donde no las hay, pero bueno, es parte uh-huh del juego. Uh-huh. Nosotros esto lo hablamos directamente con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, con Pietra Gala, uh-huh, a quien le presentamos toda esta idea de un monumento, no en el centro de la plaza, no en la plaza, en otro lugar, uh-huh, que haga una, digamos, que haga un recordatorio del tema de los derechos humanos, la madre de Plaza de Mayo, los desaparecidos, etcétera. Y fue muy bien recibido, por él, por todo su equipo, etcétera. Eso, la verdad que para nosotros fue, sí, muy bueno, porque no hicimos las cosas improvisadamente. Claro, fuimos a hablar con todos los, sí, actores que teníamos que hablar.
Sé que es una idea muy linda, muy atractiva, muy inteligente también y muy representativa. Pero bueno, indudablemente el tema de los pañuelos es otro tema complejo, ¿no? Porque ahí hay una realidad muy presente, muy demandante, ¿no? Que es el recuerdo de un familiar desaparecido, que encima en algunos casos ni el cuerpo todavía se encontró, ¿no? O sea,
nadie pone en discusión su importancia. Ahora, si vos estéticamente vas a mirar hoy lo que se hace el 24 de marzo, después de toda la gente que pasa por ahí, de la manifestación de la policía con las gomas, etcétera, uh-huh, eso está totalmente degradado. Entonces a nosotros por ahí nos parece mejor, uh-huh, que haya algo que, aunque sea todos los años, se pueda renovar, pero que sea algo que se preserve en sí mismo. Uh-huh. Porque hoy vos estás sobre una mancha, no estás sobre los pañuelos.
Uh-huh. Estás caminando encima de la historia, decís vos.
Sí, pero además todo degradado, porque al poquito tiempo, eso es una pintura común, digamos, uh-huh, al poco tiempo, con las miles de personas que pasan por el centro cívico, más algunos, este año tuvimos la desgracia ahí de los actos policiales de quemado de goma, sí, y todo, uh-huh, eso se degrada muchísimo, digamos. Entonces, algo que puede ser una buena presentación el 24 de marzo, a los pocos días ya deja de existir. Entonces, uh-huh, nosotros también queremos, eso seguramente te lo puede haber mandado Daniel de Gaetano, etcétera, que están trabajando.
Sí.
Esa especie de presentación nos parecía que era mucho más permanente, más visible, etcétera, pero la verdad no hay una segunda intención en esto. Por eso lo llevamos, lo presentamos en la Secretaría de Derechos Humanos, nuestra gente fue a la ESMA a presentarlo, etcétera, para darle toda la seriedad que tiene el caso.
Claro, y ahí no es necesario alcanzar un consenso, o hablar un poquito más, discutir un poquito más.
¿Por cuál tema?
Yo digo por los pañuelos, por esta...
Es que lo habíamos hablado. Mirá, esto es como, ahora todos se olvidan, pero con los diferentes grupos los vengo hablando. Incluso la primera persona que, no sé si la primera, pero si no la segunda, que llamé para hablar esto fue a Gonzalo de Estrada,
ajá,
que hoy niega que le hayamos dicho algo y le hayamos preguntado. La verdad, lo llamamos, una reunión, éramos 4 o 5 en la reunión, nos apoyó, nos dijo que le gustaba la idea, que él había presentado algo parecido, que en realidad pretendía trasladar a Roca al ejército, que no es nuestro mandato, claro, y que como no se lo habían aprobado, nos apoyaba, esto y lo otro, y ahora sale a decir que no es momento, como siempre se dice, cuando alguien no quiere hacer algo en el gobierno, en la política, dice no es momento. Yo lo viví 8 años, así que sé a qué me estoy refiriendo,
claro,
pero la verdad que tratamos de hablar con todos los sectores, por ahí habría que profundizarlo, etcétera. Yo lo que no quiero, Pancho, y vos me conocés en eso, sí, es que lleguemos a una guerra de uno contra otro, con lo
claro,
cual
no
iremos hasta donde los consensos los permitan, pero no voy a permitir.
No, pero hay
que
cosas.
Nos peleemos entre barilochenses,
claro,
¿no?
Claro, hay cosas razonables. Ayer también escuchaba a la antropóloga Laura Croft hablando de esto, ¿no? De lo que significa esa pintada para quien lo hace, que es un nombre y apellido vigente en su persona, ¿no? Y además un testimonio de un momento todavía presente de la historia nuestra, ¿no? De todos, aunque no tengamos familiares desaparecidos, yo entiendo perfectamente esto de visibilizar esa presencia que parece hasta paradójico, ¿no? Porque se trata de personas desaparecidas. Así que quizá eso se pueda conversar un poco más. Y sé que la idea de Daniel es muy buena. De hecho, como vos decías, lo han valorado así tanto Pietragala como algunas de las madres que lo han conocido al proyecto. Así que me parece que con esa herramienta se pueden alcanzar otros consensos, ¿no? Ahora, si todos nos cerramos en nuestra postura y desconfiamos del otro, nunca vamos a llegar a buen puerto, ¿no?
Sí, es difícil porque todos encuentran un pero siempre, ¿viste? Pero me ha pasado siempre en todas las acciones de gobierno, ¿eh? A veces hay que ser honesto con uno mismo y trabajar en base a sus convicciones, que es lo que yo trato de hacer.
Bueno, un día vamos a charlar, porque sé que tenés una agenda muy apretada y habíamos convenido terminar esta nota a las 10:25, son las 10:30, así que te pido disculpas.
Pero un día me invitas a la radio.
Claro, a charlar sobre todas estas cosas, ¿no? El transporte, que es tan complicado, el tránsito, bueno, todos estos temas que muchos dicen, pero ¿por qué no ocuparse de eso y salen con esto ahora, cuando está terminando el mandato? Pero bueno, vos lo decías recién. ¿Cuál es el momento, no?
Sí, no, nunca son los momentos. Claro. ¿Sí? Y la verdad que nos ocupamos de todos los temas. Algunos los podemos resolver bien, otros nos cuesta mucho, pero nos ocupamos de todo. No es que dejemos de trabajar. De acá hasta el 10 de diciembre trabajaremos todos los días como el primer día.
Y a mí me parece bien que se discuta esto a partir de una idea, de un proyecto que además ya tiene un dictamen, y eso no se consigue fácil, de la Comisión de Patrimonio, ¿no? Que es un tema álgido y difícil. Así Totalmente. Que, bueno, habrá van a avanzar. ¿Cuál es la idea ahora,
Gustavo? No, bueno, por eso digo, te decía recién, no quiero que esto se convierta en una guerra. Iremos caminando los consensos y los disensos para ver cómo podemos ir llegando a algo que sea, digamos, de alguna manera sea aceptado. Tampoco quiero que tener una pelea de vecinos contra vecinos, porque justamente el espíritu es todo lo contrario.
No, claro. Ya tenemos bastantes discrepancias que parecen insalvables en muchas cosas, ¿no? Así que, bueno, ojalá esto sirva para un Bariloche mejor. Sé que eso es una generalidad, pero bueno, todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad mejor, ¿no? Gustavo, gracias. No te demoro más. ¿Te pasó a saludar el presidente de la NASA o no?
No, fue Inbap.
Ah, bueno, pero tiene que pasar a saludar al intendente, ¿eh?
No,
no por Genuso, sino porque es el intendente de Bariloche, así que está en esta ciudad. Bueno.
No, pero estuvo bien porque eso demuestra la importancia que tenemos en Inbap y todo su trabajo.
Bueno. Gracias, Gustavo.
Pancho, un abrazo grande.
Disculpa los minutos de más, pero bueno, es un tema
ahora que
hay que hacer, bueno, a apretar el acelerador entonces. Abrazo.
Un abrazo.
Abrazo.